Bueno, buenas tardes. Con puntualidad británica, empezamos a las 7 en punto. Creo que a Borro le hubiera gustado, probablemente. Y quiero darles las gracias por estar aquí en este entorno inigualable, que es el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al decano de la facultad por cedernos este espacio para la presentación del libro. Agradecer a Ken Barrett, el editor, a quien presentaré luego, y a Rubén Lujilde, uno de los autores, que estén aquí con nosotros para presentar este libro tan interesante. Y bueno, pues espero que les guste. Vamos a hacer una breve presentación y después abriremos un tiempo de preguntas. Y les animo también a que aprovechen que tenemos aquí al editor y al autor para hacer todas las preguntas que tengan sobre este personaje que veremos excepcional. Ustedes podrán entender por qué tenemos al editor y al autor, pero quizás se pregunten qué pinto yo aquí. Yo soy profesora del Departamento de Filología Inglesa, lo cual puede que resulte un poco chocante, estando en la Facultad de Historia y con el enfoque de este libro, pero justifico mi presencia aquí por mi interés en Borrow, que tiene tres vertientes. La primera es una vertiente personal. En los años 70 del siglo pasado hubo un australiano que viajó a España y, como nadie sabía pronunciar su nombre, al igual que pasaba con George Borrow, que de George pasó a ser Jorgito, pues Ian pasó a ser Juanito, Juanito el australiano. Y él sintió pasión por este país, vino aquí como pastor protestante cuando hubo una apertura en España. Y es muy curioso porque muchas de sus experiencias reflejan las de Borrow. Sintió una pasión absoluta por España y por el español. De hecho, pensaba que debía ser sin duda el idioma que hablaríamos en el cielo, porque era el mejor. Y de hecho lo adquirió con tanta soltura que la gente pensaba que tenía un acento raro. Sería vasco o algo así. Pero también, al igual que Borrow, me van a permitir la expresión, las pasó canutas en España. No solo porque el apoyo que tenía no era tan fuerte como el de la sociedad bíblica que estaba tras Borrow y pasó bastante hambre, sino porque era difícil explicar, incluso en la España de los 70, qué significaba eso de pastor protestante, con las suspicacias que levantaba que alguien se denominara pastor y, como le decían en Talavera, no tuviera una sola oveja. Pues para mí esto es parte del valor de este libro. Como algunos habrán adivinado, por la cara de extranjera que tengo, Juanito el australiano era mi padre. Esta era su copia de The Bible in Spain, la Biblia en España. Y si me permiten una romantización de la historia, como hacía Borrow, me gusta pensar que este libro viajó en su maleta y que fue un puente en esos dos siglos, ¿no? Un puente entre la experiencia de Jorgito y Juanito, que casi parece que estamos hablando del pato Donald, pero realmente es un libro que nos parece lejano porque fue publicado hace 200 años, pero realmente habla apasionadamente de España. Creo que cualquier persona puede acercarse a este libro y reconocer las grandes maravillas de este país, las excelencias y a veces también las miserias que describe Borrow. Mi segundo interés es como filóloga. Un aspecto quizás menos conocido de Borrow es el trabajo lingüístico que llevó a cabo. Tradujo el Evangelio de Lucas al caló y es muy curioso porque uno de los datos interesantes que encontrarán en este libro, no voy a hacer muchos spoilers para que lo lean, es que estaba en el índice de libros prohibidos y, sin embargo, se preservó en ciertas bibliotecas por su valor lingüístico. De hecho, hoy en día se puede encontrar en algunas bibliotecas, no en la sección de teología o doctrina, sino en la sección de lingüística, de filología. Así que, bueno, más o menos justifico estar aquí. Y también porque un gran hispanista, a quien he citado en mi tesis, que es Walter Starkey, era un admirador de Borrow. Así que, de alguna manera, estamos conectados. Y finalmente, siendo una apasionada unamuniana, pues estoy aquí. Y dirán, ¿unamuno? ¿Por qué? Bueno, pues voy a dejar que otros con más conocimiento que yo les expliquen por qué, si a uno le interesa Unamuno, le puede interesar también Born. Así que, bueno, después de esta breve introducción a algunos de los valores que tiene la figura de Borrow y sobre todo este libro por toda la información que aporta en todos esos aspectos, no me voy a extender más y presento a nuestro primer invitado, que es Ken Barrett, que nació en Cornualles, en el Reino Unido, se licenció en Derecho en la Universidad de Bristol, es diplomado en Misionología, Educación Evangélica y Teología por la Universidad de Gloucester. Es cooperante con las iglesias evangélicas en España desde 1985. Su interés en las investigaciones acerca de Borrow se remonta a 1999, al editar un libro sobre Alcalá y la Biblia, y por su trabajo en los archivos del Centro Evangélico de Formación Bíblica en Madrid. Pues damos paso en primer lugar a Ken. Muchísimas gracias por estar aquí. And the floor is all yours.
Bueno, gracias. Pues vais a notar que puedo igualar a Borrow con mi acento. Escribir bien el castellano y de vez en cuando en su correspondencia con otro viajero muy conocido en España, Richard Ford, él intercambiaba frases, pero sí, su correspondencia se conserva bastante bien. El problema es que Borrow es, para el investigador, una persona que tiene sus escritos más o menos esparcidos por todo el mundo, desde los Estados Unidos, de diferentes colecciones allí, hasta Australia. Entonces, y dando el largo viaje entre los dos. Entonces, para mí, como editor, he participado en algún capítulo, pero mi tarea era buscar lo que realmente pertenecía a la época de Borrow en España, porque tiene su propia sociedad, George Borrow, en Inglaterra. Dicen algunos literatos españoles que esto es una cosa típicamente de los británicos, que con el tiempo malo que tienen que quedar dentro leyendo mucho, y entonces forman estos grupos literarios que muchas veces no son más que 120 personas y discuten cada aspecto de Borrow, y hay mucho para discutir de George Borrow. Era una persona con cierta etapa misteriosa en su vida, inmediatamente antes de tomar empleo con la sociedad bíblica británica y extranjera. Y luego tenía primero su servicio en Rusia y llegó a Portugal. Oficialmente sus instrucciones eran para Portugal, pero de alguna forma se insinuó por la frontera de España y se dirigió a Madrid a ver si fuera posible publicar un Nuevo Testamento sin comentario al estilo de la sociedad bíblica en España. España en 1836, que solamente 9 años antes oficialmente se había librado de la Inquisición, una España con algún pasito muy tentativo en cuanto a ir hacia el liberalismo, pero todavía bajo la sombra del absolutismo del rey, que, bueno, Borrow dice que oficio estaba ahí en el funeral, en el velatorio del rey en Madrid. Entonces, hay 4 años en que Borrow algunas veces actúa como un tipo de Indiana Jones evangélico, y luego vuelve a Inglaterra, llega a ser un caballero, se casó con una viuda con cierto ingreso suyo, que en aquel momento de la legislación quería decir suyo. Al casarse con ella llegó a ser su dinero, y Borrow vivía en el campo. Primero escribió un libro, Los Gitanos en España, o Los Cincali, que se publicó en 1841, y luego en 1843 publicó su bestseller, que era La Biblia en España. Ahora, lo curioso de Borrow es que era un poco como Harry Potter en cuanto a fenómeno editorial, porque hay que entender que normalmente, y la primera traducción de Borrow, de Azaña, en español, fue 3 volúmenes, 3 tomos, exactamente como La Biblia en España. Pero luego, en 1846, después de muchas reediciones, su editor, Murray, en Londres, en Albemarle Street, él salió frente a todas las copias piratas que estaban siendo sacados en los Estados Unidos y sacó todo en un solo tomo. Y esto fue debido a la tecnología del momento. Entonces, Borrow se adelantó con las ventas y en cierto momento estaba vendiendo más que Charles Dickens, que llegó a ser el otro bestseller de la época victoriana inglesa. Pero creo que hay otra razón porque aquí estamos hablando de Borrow en España, porque muchas personas, muchos viajeros pasaron por España. ¿Por qué Borrow? Pues yo creo que es porque tenía una segunda vida en términos de libro por ser su traductor al castellano, Manuel Azaña. ¿Has hablado de Azaña?
No, te lo dejo a ti.
Ah, gracias. Bien, pues yo vengo de Alcalá de Henares, por ciudad adoptiva, entonces allí tenemos cierta aire de Santo Azaña, pero el hecho es que Manuel Azaña, con sus simpatías liberales, veía curiosamente en Borrow muchas de las cosas que él anhelaba en términos de una persona liberal. Borrow, de opinión, no era liberal de ninguna forma, pero por lo menos Azaña tomó la comisión de traducir la Biblia en España, pero no hasta 1921, que es cuando salieron los tres tomos que ya están buscados por todas partes. Y obviamente lo han robado los otros dos tomos y por esto me regalaron este. Pero Azaña obviamente no hizo solamente cualquier traducción, hizo una obra de arte en el castellano. Es decir, que no estamos hablando solo de una traducción, estamos hablando de literatura que llega a un nivel de buena literatura en el castellano. Y esto, curiosamente, da a Borrow esta segunda vida aquí en España, en un momento cuando sus entusiastas en Inglaterra se quejan de que todos se mueren. Realmente muchas personas de una cultura mediana aquí en España se pretende por lo menos haber oído de George Borrow, de alguna forma, y su Biblia en España. Entonces, esto resulta curioso. La otra cosa para la filología inglesa que debemos mencionar es que Borrow se considera, particularmente en The Bible in Spain, la Biblia en España, como alguien que escribe el inglés más puro. Vale. Entonces, estas son cosas muy subjetivas, hay que entender. Yo recuerdo llegando en España y me dijeron, la gente de Valladolid son los que hablan el castellano más castizo en la península. Y como el portero de nuestro bloque, se llamaba Julián, era de Valladolid, intenté comprobar esta teoría con él. El problema es que Julián siempre hablaba por la mañana sin poner sus dientes de postizo porque estaba trabajando. Entonces, mi impresión de lo que otros opinaban, obviamente, fue bastante regular. Entonces, pero aquí la prueba que en los años 1920 todavía los educacionalistas de Inglaterra estaban sacando extractos de Borrow para que los chavales de secundario recibieran un ejemplo del buen inglés. ¿Vale? Entonces, la otra curiosidad que he venido sacando esta noche, antes de la época de los que miran su teléfono móvil cada 30 segundos, es un libro de bolsillo. Hoy en día no tenemos muchos de estos, pero esto curiosamente es un libro de bolsillo de lecturas de Borrow y seleccionado por uno de los poetas del antes, Edward Thomas, que era un poeta galés, antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto era el apogeo de la popularidad de Borrow, y luego, por sus opiniones bastante conservaduristas, él cayó fuera de favor hasta el final del siglo XX, cuando un elenco de personas manifestaron que tenían una pasión secreta para Borro. Incluso hemos incluido dos capítulos escritos por Sir Angus Fraser, que era uno de los mandarines de la Thatcher durante su época de oprimir a los británicos en los años 80. Entonces, Sir Angus era un escocés que, según su hijo, le arrastraba al pobre adolescente por cualquier sitio en Gran Bretaña donde Borro decía que había estado. Entonces, es un campo de estudio en sí, no solamente en términos de filología o historia o su punto de vista sobre España, sino desde muchos ángulos. Y cuando una persona tiene una apertura tan amplia, deja mucho para investigar. Por esto, algunos se han equivocado porque dicen, no, han sacado otra edición de la Biblia en España. No, el título de este libro es George Borro en España. Y como Azaña bien decía, pues en la Biblia en España, Borro tenía tres temas. La Biblia, España y George Borro. Y no necesariamente en este orden. Era un evangélico capaz de una autodramatización que puede ser muy bueno para vender las cosas, pero hay que luego, con cierta frialdad, acercarlo. Lo curioso, y esto digo después de aburrir a mi familia un montón con sacar este libro, es que parece que, aunque Borro es una persona que exagera, que Usos Río puede acusarle de ser ingrato en el uso o la no mención de algunas de sus fuentes. Sí, pero la causa que Borro apoyaba y adapta su lenguaje para mostrar su apoyo para la causa bíblica no mengua por la exageración de uno de sus primeros precursores en la época. Sí, provocó reacción como cualquier persona que se mete en España, que no es español, pero al final del día provocó, como hemos oído, un entusiasmo de otras personas. Y puedo respaldar el testimonio de personas que viajan con Borro en su bagaje, por varios Winston Churchill, uno de sus libros favoritos era Borro, aunque era su novela Lavengro que más leía. También recordamos que Teddy, ¿cómo se llamaba? El que iba a atacar a los cubanos. Él tenía toda una biblioteca encuadernada en cuero de cerdo y tres de los libros en sus 60 libros que siempre llevaba con él en los momentos cuando no hubo EasyJet y excesos de equipaje. Tres de estos libros eran por Borro. Entonces, personas de acción le apreciaban. Y la generación de jóvenes evangélicos que venían en el siglo XIX, por bien o por mal, y esto se puede discutir, ellos venían normalmente con su copia de Borro. Y yo soy archivista en Madrid y tenemos recogidos de estas bibliotecas varias de las copias de Borro con los nombres de pioneros jóvenes que venían a España cuando finalmente hubo una libertad religiosa una ventana de libertad religiosa a partir de 1868. Entonces, recomiendo investigar a Borro, porque la fachada es impresionante, pero aún yendo con estos ensayos detrás de la fachada, el hombre y su mensaje es sorprendente, enojante de vez en cuando, porque dice las cosas como lo ves y esto puede quedar bien con una figura como Unamuno o puede quedar fatal, como salió, y la prensa española da cierto testimonio del vituperio que provocó Borro. pero recomiendo por lo menos la investigación, que cuando una persona parece más grande que lo es, que es finalmente la conclusión de su traductor, entonces por lo menos hay sustancia para esta capacidad de grandeza. Pero confesó que fueron los mejores años de su vida. Después era un novelista de segunda línea de la época victoriana, siempre quejándose del ataque de los ferrocarriles sobre su terreno, mezclándose con los gitanos, y murió solo y miserable en 1882. Pero siempre decía, mis mejores años fueron en España. Y la mayoría de los españoles no van a sentirse criticados finalmente con George Borrow. Van a sentir que aquí hay una persona que no solamente puso un eslogan, España es diferente, sino que hizo reconocer las posibilidades de grandeza espiritual y social que el país de España tiene. Entonces, gracias. Presento a George Borrow.
Muchísimas gracias. Tendremos tiempo para hacer preguntas. Yo ya tengo un par en mente, seguro que ustedes también, así que les animamos a preguntar después. No sé si ustedes saben que hay una calle en Salamanca que lleva el nombre de George Borrow. Y yo vivo cerca y cuando pregunto a la gente, se sorprende. ¿Quién será este señor? Pues para ayudarnos a responder a esta pregunta de por qué hay una calle en Salamanca que lleva su nombre, tenemos a Rubén, con nosotros a Rubén Lujil de Yepes. Él nació en Vigo, aunque bueno, ya es salmantino, ¿no? Podemos considerarte.
Yo creo que sí, ya casi.
Muy bien. Licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Moderna. Es profesor de secundaria en la enseñanza pública desde 1994. Reside aquí, donde ha participado en la fundación de la Asociación Cultural Evangélica Jorge Borrow, de la que es presidente desde sus inicios y cuyo premio entregamos hace muy poco. Sus primeros contactos con Borrow se relacionan con lecturas sobre la Reforma Protestante en España y al participar en actividades de la asociación. Y si ustedes asistieron al ciclo de conferencias que tuvimos en septiembre y octubre sobre el impacto de la Reforma, pues también conocerán a Rubén como el presentador de la película Lutero, que nos hizo un recorrido histórico, social, político y religioso fascinante en ese seminario, y estoy segura de que hoy nos va a ilustrar también como en aquella ocasión. Así que adelante, Rubén.
Muchas gracias, Miriam, y gracias por coordinar este encuentro y además la posibilidad de hacerlo en lo que ha sido mi facultad de Geografía e Historia. Así que es un momento, en un sentido, entrañable estar aquí. Y estoy encantado de estar acompañado de Ken, como habréis, permitidme que os cuente, habréis podido comprobar, un apasionado de Borrow, un insigne borroviano y además miembro de la sociedad George Borrow, y con quien pues quiero agradecerle públicamente el que haya considerado oportuno incluir dos artículos, dos aportaciones salmantinas a este libro, como es el artículo que tiene que ver con la presencia de Borrow en Salamanca, que escribí yo, y el que escribió Timoteo Glasscock sobre Borrow y su traductor Azaña. Así que gracias por incluir estos artículos en esta interesantísima recopilación y tan diversa como es la personalidad del propio George Borrow. Porque la verdad es que, como se ha mencionado ya, hay multitud de aspectos y hay diferentes enfoques e intereses que convergen en la persona de Borrow, como personaje singular, apasionante, contradictorio y polémico, que sin duda lo sigue siendo. Como decía Miriam, Borrow tiene una calle en Salamanca. No sé si soy yo el más cualificado para decir por qué, porque probablemente lo sabrán los responsables de urbanismo, si es que fue tirando de nombres ilustres o por qué lo han dejado en un sitio casi inhabitado en aquel momento, ¿no? Pero lo cierto es que Borrow estuvo en Salamanca, y no solo estuvo, sino que su paso por Salamanca marca un momento importante en su estrategia de divulgación del Nuevo Testamento en España. El paso de Borrow por Salamanca aparece en el libro La Biblia en España, en los capítulos 20 y 21. Y la verdad es que sus descripciones son nos podemos identificar con ellas, porque nos habla de los paseos por la Plaza Mayor y cómo en los corrillos que se formaban en la plaza la gente se le quedaba mirando, y nos lo podemos imaginar perfectamente. Habla del Tormes, habla de los edificios venerables que había en Salamanca, y además califica a Salamanca como una ciudad melancólica. Y mucho se ha debatido acerca de del grado de fidelidad que tiene Borrow a los hechos, a los encuentros con las personas. Pero lo cierto es que en el caso concreto de la estancia en Salamanca, es cierto que la Biblia en España, el libro de Borrow, es un género peculiar, porque es casi un libro de viajes, es un libro de aventuras. De hecho, el subtítulo, permitidme leerlo para no confundirme en las palabras, La Biblia en España, que eso queda muy bien, o Viajes, aventuras y prisiones de un inglés en su intento de difundir las escrituras por la península. Así que es un libro de viajes, de aventuras y de prisiones. Así que nos va a hablar de muchos aspectos distintos de las aventuras y los intereses que el propio Borrow tenía. Pero en su paso por Salamanca, el tipo de datos que da de Salamanca son muy certeros. En cuanto incluso el censo de habitantes, la situación decrépita de la universidad y casi al borde de su extinción, y eso es algo que los estudiosos de la historia de la universidad y de aquí de nuestra propia facultad han demostrado, cómo la universidad en esas décadas del siglo XIX estaba al borde de la extinción, y no es sino hasta finales del XIX, inicios del XX, y la figura de Unamuno tiene bastante que ver con ello también, que la Universidad de Salamanca empieza a remontar. Por tanto, ese tipo de descripciones que hace Borrow, pues realmente tienen que ver con la realidad de lo que era Salamanca y de las personas con las que se encontró. Pues, por ejemplo, su encuentro con el Colegio de los Irlandeses, hoy Fonseca, pero que estaba aquí, en nuestro vecino de al lado, que es el edificio de la Clerecía, pues ahí es donde estaba en ese momento el Colegio de los Irlandeses. Así que da muchos datos que podemos verificar como alguien que realmente vivió, pasó y conoce España y Salamanca. Ahora, ¿qué hacía Borrow en Salamanca? ¿Por qué precisamente Salamanca? Uno de los artículos, quizás polémicos también, es el que habla de George Borrow y la religión, de Kathleen Kahn, en el cual se hace esa pregunta acerca de cuáles son la verdadera fe o convicciones que tenía Borrow, o si era realmente un cristiano o qué era de verdad. Bueno, en estos casos siempre es bueno recordar ese texto del apóstol Pablo que dice: conoce el Señor a los que son suyos. Así que el juicio acerca de la fe de Borrow lo dejamos a que el Señor de Borrow lo decida en su momento, ¿no? O lo haya decidido. La cuestión es que a nosotros nos puede costar un poco saber lo que creía o pensaba Borrow, depende qué libro leamos, qué época de su vida y qué circunstancia. Lo cierto es que Borrow era un anglicano, dentro del contexto de la vivencia de un anglicanismo más o menos cultural, formal, en su época, y no tenía mucho que ver con lo que en aquel momento era el avivamiento evangélico que también se estaba dando en Inglaterra. Por lo tanto, el tipo de vivencia cristiana de Borrow se acercaba más a esa línea más formal de esa fe protestante, en este caso anglicana, que había en Inglaterra. Pero aún así, como parte de su biografía y de su trayectoria, él se lanzó entusiasmado a la tarea de difundir, de traducir, y eso le convierte en uno de los precedentes del inicio del movimiento protestante en España. Y esa es una de las razones por las cuales en Salamanca hemos creado una asociación que se llama Asociación Cultural Evangélica Jorge Borrow, y en la cual hemos establecido un premio que se llama Premio Jorge Borrow a la Difusión Bíblica. Porque lo que hizo George Borrow fue iniciar la difusión de la Biblia en España en el siglo XIX, marcando así el camino que luego siguieron sucesivas generaciones de colportores, de difusores de la Biblia en España. Por lo tanto, ya solamente ese hecho le da una importancia a esta intención y a esta personalidad de Borrow. Y en el artículo que yo presento, hablo acerca de la estancia de Borrow en Salamanca entre mayo y junio del año 1837. Y Borrow, allá por donde pasa, va dejando sus huellas. Y en su historia en España lo encontramos envuelto en controversias políticas, diplomáticas, encarcelado, creando un auténtico conflicto internacional por el tipo de actividades que estaba realizando, por atreverse incluso a poner anuncios públicos, a tener a alguien con un anuncio, un hombre anuncio paseándose por Madrid anunciando la venta de Biblias. Es decir, una serie de actos que provocaron una reacción, es uno de los títulos del libro, una reacción de las autoridades, y especialmente de las autoridades eclesiásticas, bastante dura en contra de lo que estaba haciendo Borro. Pero, en relación con eso, el artículo del profesor Jiménez Cruz nos muestra una cronología y cómo toda la polémica de Borro aparece en la prensa de la época. Pero os decía, ¿por qué Salamanca? Pues en esa estrategia que Borro se planteó de difundir, primero imprimir, como nos ha dicho Ken, el Nuevo Testamento de Escio, es decir, un Nuevo Testamento autorizado, pero sin notas, lo cual no estaba autorizado, su intención era difundirlo por toda España. Se imprimieron una serie de ejemplares y entonces parte de su estrategia es salir caminando con su caballo, con la mula, caminando por los senderos españoles, para atravesar la meseta, llegar al norte y hacer todo un proceso de venta y distribución de las escrituras. Pues el primer lugar de venta, su primer destino, fue precisamente Salamanca. Y en el capítulo que él dedica a la estancia en Salamanca, nos menciona cómo vende unos pocos ejemplares de ese Nuevo Testamento en el camino, en el pueblo de Peñaranda de Bracamonte, y cómo llega a Salamanca y inaugura su estrategia de difusión, que consiste básicamente en dos cosas. Encontrar un librero, un impresor, donde poder dejar en depósito una serie de ejemplares del Nuevo Testamento. Y así lo hace en el impresor Vicente Blanco de Salamanca, y deja un número de ejemplares. Y la siguiente estrategia que realiza es la publicitaria. Y entonces decide hacer un anuncio y un cartel que se publica en la prensa. Y el editor, Vicente Blanco, era el responsable de editar el boletín oficial de la provincia, que por suscripción llegaba a distintas personas. Y según relata Borro, encargó un anuncio en ese boletín. De ese anuncio no quedan rastros en ninguno de los archivos que hemos podido consultar, cosa que tampoco es ninguna sorpresa. Pero Peter Misler, que tiene también un interesante artículo sobre ese libro prohibido del Evangelio de Lucas en Caló y cómo está en esa zona de libros prohibidos de la Universidad de Santiago, pues Peter Misler, en uno de sus libros, precisamente, incorpora un ejemplo del cartel editado en otros lugares de España, pero que probablemente siga el modelo del que inauguró en Salamanca. Y es un cartel que, permitidme que os lo lea, dice así: libros, sección de anuncio de libros. El Nuevo Testamento traducido al castellano por el reverendísimo padre Felipe Escio de San Miguel. Y eso en tipografía grande para que se sepa que es la traducción, digamos, aceptable. Hace poco tiempo se ha verificado en Madrid una bellísima edición de esta porción interesante de la Sagrada Escritura, sin las notas y comentarios que hasta ahora han acompañado a las varias ediciones publicadas en español, dando al tomo un volumen excesivo y, por consiguiente, aumento en el precio, poniéndole fuera del alcance de la clase pobre y más numerosa de la sociedad. Fijaros con qué elegancia alude a que era algo que estaba reservado para unos pocos, y no es por ningún motivo teológico ni por controversia, sino para facilitar el alcance del libro a todos los bolsillos, lo cual era cierto. Pero también era cierto que, en la perspectiva protestante de la difusión de la Biblia, había que retirar esas notas católicas que modificaban o comentaban el sentido del texto bíblico en la línea acorde con Trento y con las convicciones católicas. Esta obra preciosísima está ahora al alcance de la mano de todas las clases. En el despacho de la Sociedad Bíblica de Londres, número 25, calle del Príncipe, de Madrid, se hallan de venta algunos ejemplares en octavo mayor, hermosamente encuadernados en pasta a 10 reales cada uno, siendo la mitad del gasto que ha expendido la sociedad, la cual, trayendo en memoria el mandamiento del Salvador, procura en todas ocasiones propagar su santa palabra entre las gentes del mundo. Así que ese propósito de difundir, y además con una edición financiada. La sociedad bíblica se hace cargo de buena parte del precio para que así esté al alcance de todos. Por tanto, fijaros con qué tono tan poco polémico Borrow presenta esta edición. Creo que empezó a dejar de ser tan prudente en meses siguientes, ¿verdad?, en su estancia por España. Pero bueno, en este caso, el cartel sí que respondía a ese intento de difundirla sin levantar demasiadas suspicacias. Como decía, de este anuncio no tenemos ninguna huella en Salamanca, no está conservado. También se nos dice que hizo algunos carteles que pegó en distintos lugares de la ciudad, pero de ello no nos ha quedado huella. Lo que sí ha quedado es esa huella que su labor y su libro pues ha influido en generaciones de ingleses, de evangélicos, de interesados en la apertura de España a las corrientes europeas, y de ahí también ese interés de Azaña de Unamuno, que por cierto es precisamente en el archivo de Unamuno, en la casa de Unamuno, donde se encuentran la mayoría de los ejemplares de Borrow que hay en la Universidad de Salamanca, por el interés personal que Unamuno tenía en sus obras comentadas. La propia traducción de Azaña se la dedicó, le envió un ejemplar firmado a Unamuno. Por lo tanto, vemos también ese interés y esa huella que Borrow ha dejado en España, en Salamanca, y por lo tanto creo que es una lectura apasionante. Si nunca se han atrevido con la lectura de la Biblia en España, yo les animo a que lo hagan, y si quieren tener alguna visión más complementaria acerca de distintos puntos de vista del estudio de Borrow y de este personaje, pues el libro que Ken nos presenta con esos diferentes artículos y puntos de vista puede ser un primer acercamiento interesante a la vida y obra de Borrow. Así que espero que, si tienen interés, disfruten de estas lecturas.
Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Creo que ha sido muy conciso, pero lleno de mucha información, y yo creo que han sabido interesarnos por saber más. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario.
Conseguir el silencio en la clase.
Bueno, por lo menos no miran al pupitre como hacen los estudiantes. Bueno, yo quería preguntaros una cosa que me llama mucho la atención y que Unamuno en su reseña de Borrow, que tenéis incluido en el libro, también resalta, es el interés de Borrow por, digamos, el pueblo llano, por mezclarse. Tenemos otros relatos de ingleses en España en aquella época que se quedaban en Madrid, en círculos más aristocráticos. Tenemos también la visión idealizada que los románticos ingleses transmitieron de los bandoleros españoles, de los guerrilleros, de la mujer española, siempre con esos rasgos andaluces. Y, sin embargo, Borrow, con un toque romántico, idealista a veces, pero resalta el valor de las clases bajas como quizás las más valiosas en España, las que tienen una espiritualidad al contrario de lo que se piensa, ¿no? De la España picaresca y las clases bajas siempre buscando el interés. También esa idea de la espiritualidad más profunda de España está en sus clases bajas. No sé si querías comentar ese aspecto de la obra.
Creo que Borrow no procede, primero, de clases muy educadas. Su padre era un militar a medio sueldo después de las guerras napoleónicas, y Borrow tenía que buscar carrera y empezó intentando ser abogado, y pasaba 5 años perdidos, bueno, mayormente leyendo, pero no textos legales, en una oficina en Norwich, y luego decidió lanzarse como escritor y vivía probablemente penurias, aunque estos 7 años de silencio, o el periodo velado, como los aficionados de Borrow prefieren decirlo, que parece que pasaba en Londres. Entonces, si realmente viajaba a todos los sitios a que alude, no sabemos. Consigue algunas corroboraciones de personas que no, obviamente no había pagado, y, y no firmaba su maestría o cosas de este estilo. Entonces, Boro era una persona que simpatizaba con los que luchaban. Tenía una palabra, y no sé, creo que no se puede realmente traducirlo al castellano, pero es una palabra que ha provocado estudios de los primeros 30 a 40 años, antes de la formalidad de la época victoriana, cuando por fin la respectabilidad fue una cosa bastante querida, promovido por evangélicos, hay que decir. Bueno, los evangélicos tienen otra meta, pero lo que producían en términos sociales y políticos era una conformidad por fuera. Entonces, pero en los primeros 40 años del siglo XIX, Boro habla mucho de la palabra Kant, que C-A-N-T, y Kant realmente quiere decir pretensión, y es una cosa contra la cual siempre lucha durante toda su vida, y cuando quiere despedir un tema decía que era mucho Kant. Por ejemplo, cuando se encontró con algunos que eran de parte de la campaña evangélica a favor de la libertad de los esclavos, decía que muchos de los que se pusieron en esta campaña realmente eran pretendientes y fingidos, y como cualquier otro montaje religioso. Entonces, Boro era un agudo crítico de esto y lo veía. Más o menos veía una distinción, como Unamuno finalmente lo definía, entre los mandarines y los mandones. Los mandarines son los que ocupan puesto pero no hacen nada, mientras hay otras personas que tienen un concepto claro de la autoridad y lo usan. Y en este sentido, bueno, sin seguir una línea de Nietzsche con Boro, entendemos que él simpatizaba cuando personas veían aparentemente un aparato que funcionaba en Inglaterra y en España, pero realmente que no estaba al servicio del pueblo. Entonces, hay chispas de esto. Nunca convierte sus comentarios en comentario político. De vez en cuando, incluso, dice las cosas muy no políticamente correctas. Su primera edición de la Biblia en España en inglés, Murray después le insistió en la primera y segunda impresión en el mismo año que quitara ciertos parrafitos donde había hecho comentarios que hoy en día calificaremos como antisemíticos. Entonces Boro era capaz de todos los prejuicios de su época, y claro que sus críticos también decían, bueno, tenía demasiado interés en los barrio bajeros, decían, pero creo que había una simpatía verdadera ahí, porque había estado ahí, luego prosperó y tenía sus años de fama, pero de estos bajos fondos Boro podía decir, bueno, sí, algunos están porque tienen que estar, el buscador de tesoros en Santiago, claro que hay el picaresto y los que sobreviven en aquellos estamentos precisamente por ser pícaros, pero luego veía otras personas, y tal vez la figura más incidente en la Biblia en España son sus siervos, primero los criados. Bueno, no hay muchos agentes de la sociedad bíblica hoy en día que tienen un criado, pero Boro siempre lo tenía, y fueron fieles. Uno murió por contagio de la enfermedad de la cárcel en Madrid. Pero su propia anfitriona en la calle Santiago de Madrid y su marido fueron personas realmente que Boro veía como estables y fieles, no solamente a su causa, pero en su trato con otros. Entonces, sí, posiblemente el autor que se ha acercado más a Boro en el siglo XX y XXI es, ¿cómo se llama? Revet. Brevet, que ha escrito estas novelas de Capitán a la Triste.
Pérez Reverte.
Entonces, yo creo que ahí es donde vemos un equivalente, obviamente en un plan más de novela, mientras Boro da estos. Y no solamente es a vivir en España, no está llevando en la manga su corazón, está realmente con una simpatía que se nota, y su campaña contra la pretensión sigue hasta el final de su vida, que no le hizo un vecino muy cómodo a tener, claro.
O sea que bribones, pero bribones honestos.
Sí, sí, sí. Y casi todos eran bribones aparte de él, finalmente.
Precisamente en el capítulo Salamanca dice: he de decir en pro de los españoles que ningún pueblo del mundo muestra en el trato social un aprecio más justo de la consideración debida a la dignidad de la naturaleza humana, ni comprende mejor el proceder que a un hombre le importa adoptar respecto de sus semejantes. Ya he dicho que este es uno de los pocos países de Europa donde no se mira con desprecio la pobreza. Añado ahora que es también uno de los pocos donde la riqueza no es ciegamente idolatrada. Eso es su valoración de lo que conocía de la sociedad española. Y es cierto que se sentía mucho más cómodo entre el pueblo, entre las clases populares, entre los gitanos, que en otros ambientes, que aún así supo también comportarse adecuadamente delante de embajadores y de primeros ministros. Es decir, que tanto estaba en los despachos de la gobernación como en las cuevas de salteadores, literalmente, ¿no? Entonces, yo creo que en él había una preferencia por ese entorno social y donde se sentía más cómodo. Y sus biógrafos hablan precisamente cómo su origen social hacía que se sintiese más cómodo con clases más populares que con clases más elevadas, ¿no? Pero yo creo que una persona que no fuera como él difícilmente podía haberse mezclado con la sociedad de su tiempo, con la cercanía y con la naturalidad, aunque fuese desde su óptica de extranjero que viene a descubrir, ¿no?, el país como la que él tenía.
Bueno, hay que recordar que su encarcelamiento en Madrid, había posibilidades de sacarle casi enseguida, porque era británico y los británicos en aquel momento estaban pagando las armas para el gobierno central contra los carlistas.
Pero quería vivir la experiencia de estar unos días en la cárcel.
Entonces, y vivía bien, mejor que hoy en día, que tenía el criado personal del embajador que le llevaba su camiseta limpia cada día y su comida no venía de la cocina de la cárcel. Entonces, yo creo que el título, subtítulo que has leído, le da más gloria que merece de su encarcelamiento.
Sí.
Pues, ¿alguna pregunta?
Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto George Borrow fue consciente de, como él presumía, ¿no?, de su oficio, ¿no? Como un poco como Quijote, ¿no? Caballero andante, sí. El oficio es el conductor. ¿Él era consciente de ser, digamos, en una franja de 300 años, desde quizás el más famoso conductor como Julián Hernández, ese impulso romántico también, ¿era consciente, era como abanderado de esas causas perdidas del pasado? ¿O simplemente tenía sus objetivos de divulgar la palabra de Dios sin una referencia al pasado, con la represión sobre todo del siglo de oro y de Cristo?
Bueno, la evidencia que tenemos en cuanto a las lecturas de Borrow, porque en aquellos 7 años antes de ser empleado por la Sociedad Bíblica, era un lector en la biblioteca del Museo Británico en Londres, y en varias otras bibliotecas. Entonces sabemos más o menos, Borrow, por desgracia, no es un buen ejemplo para los estudiantes de hoy en día, porque incluso escribieron algunos de los libros que quedan en estas colecciones. Entonces, sabemos un poco de su lectura, y su lectura no era profunda. El hecho es que se manejaba en más de probablemente 48 idiomas. Él podía entender y traducir, y quería figurar como traductor. Esto era su ambición al presentarse primero en Londres y sufrir la pobreza. Entonces, tenía la leyenda negra, vamos a decir, de España a sus espaldas, al venir. Pero dudo que toda su educación en España había sido completada antes de empezar su tarea. Boro era suficiente inteligente a arrimarse, y el libro da bastante conciencia de esto, a personas que sí fueron personas conscientes de todo este trasfondo, como Usoz Río y Río. En la exposición que tenía en la Biblioteca Nacional el año pasado, la correspondencia queda patente. Hay más en el capítulo de Angus Fraser aquí. Usoz y Río tenía un respeto, no sabemos exactamente su postura religiosa, pero su respeto frente a esta tradición escondida, que es lo que impulsó finalmente a promover toda la republicación de estos autores reformadores de la reforma en España, que habían sido dispersos por Europa, y tenía con bastante sigilo introducir estos textos otra vez en España para hacer sus reediciones. Pero Boro probablemente era una persona más impulsada por corrientes evangélicas de su propio país. Recordando que también en Inglaterra, en el momento, parte de esta reacción en España es porque había dos corrientes de noticias. Algunos veían que en Inglaterra permitieron ahora el restablecimiento de la jerarquía católica allí oficialmente, y esto causó muchos temores en Inglaterra. Pero desde la perspectiva ultramontanista aquí en España, esto se veía como un avance en la causa de la Iglesia Católica ahí. Pero Boro venía con, obviamente, una mentalidad de la sociedad bíblica en aquel momento, que es que las escrituras tienen que ser distribuidas porque en ellos hay una defensa contra una religión meramente institucionalizada. Y esto fue el chip que tenía puesto. Luego, yo creo que otros le informaron mejor, y como muchos hombres de acción, aprendió en camino. Entonces, tal vez comentarios que hizo años más tarde, no debemos ver de esto una profundidad de estudio de la época del siglo dorado, por ejemplo.
Sí, yo concuerdo. Yo no creo que haya una conciencia en Boro de ser el que sigue la labor del siglo XVI en España, entre otros motivos porque quien redescubre los autores protestantes españoles del XVI es Usoz y Río, que a lo largo del siglo XIX va recuperando estas obras de los escritores españoles protestantes olvidados, ¿no? Y yo creo que se incardina mucho mejor en ese movimiento de difusión que las sociedades bíblicas hacen, desde una perspectiva no confesional, porque lo que defienden las sociedades bíblicas en el XIX y actualmente es el uso de la Biblia, que por sí misma es capaz de transformar, como palabra de Dios, el corazón del ser humano, y por tanto se pone al alcance de todas las personas sin necesidad de darle una orientación confesional determinada. Y yo creo que esa es un poco la visión que tenía la sociedad bíblica y que tenía Boro. Pero también con esa idea de fondo de que la gran diferencia entre la Europa desarrollada, la Europa del norte, la Europa protestante y la Europa católica del sur, lo daba en buena medida cómo la Biblia había transformado las sociedades. Y en algunos de los párrafos de Boro se ve claramente esa visión tan protestante de que el conocimiento de la escritura, la defensa de los derechos, ese tipo de cosas ha transformado las sociedades del norte de Europa, y España necesitaría un paso por la Biblia, sin notas, para que la sociedad española también pasase por una transformación semejante. Por eso también hay cierta vinculación con los sectores más liberales y progresistas del siglo XIX, porque veían en todo aquello que venía de los países del norte pues un elemento que podía favorecer el progreso y la mejora de la sociedad. Yo creo que en Boro se mezclan todos esos elementos.